11:16 de la mañana, hoy es el Día Mundial, lo estamos diciendo desde primera hora, a ver si cala en todos y todas, para la prevención del abuso sexual y el maltrato infantil.
Una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños ha sufrido abusos sexuales. Solo un 15% lo denuncia. Y 7 de cada 10 casos denunciados no llega a juicio. Solo se condena a 3 de cada 10 casos en el Estado, a 1 de cada 10 en Euskadi.
Estaréis por Uegunón.
Hola, Gunón.
Hace unos días la Asociación Garaitza de Bilbao lanzó unos vídeos para sensibilizar en torno a este tema, ¿verdad?
Eso es. Primero conocimos el testimonio de Pepe y Miriam.
El agresor se ganó la confianza de mi familia. Abusó de mí de manera continua y en innumerables ocasiones de los 8 a los 11 años.
Mi padre abusó sexualmente de mí desde los 5 hasta los 12.
Mi agresor sigue entrenando a niños y ganándose la confianza de sus familias.
Me manipuló de tal manera que guardé durante muchos años el secreto.
Como decíamos la semana pasada, nos estremecíamos escuchando a Pepe y Miriam, y esta mañana ha salido a la luz un nuevo testimonio, el de Íñigo.
Mi padre abusó sexualmente de mí desde que tenía 1 año y medio hasta que tenía 13 años. La violencia continuó hasta los 18 de forma física. Todo ello me ha dejado una serie de secuelas de carácter físico, psíquico y relacional con otras personas.
Esta, como decíamos, ha sido el último testimonio que hemos visto mediante vídeo. Sí. Después de la confesión de Pepe, el Baskonia de Basauri expulsó inmediatamente al presunto agresor, que seguía entrenando, por cierto, a niños en esta escuela. Al día siguiente, otro vecino de Basauri denunció también haber sufrido abusos sexuales por parte del mismo entrenador, y ayer Basauri se volcó con las víctimas en una concentración contra los abusos sexuales que reunió a más de 2.000 personas.
Saludamos a Carmen Escudero, directora de la Asociación Garaitza, que ofrece tratamiento para quienes han sufrido abuso sexual y maltrato en la infancia. Hola, Carmen, egunón.
Hola, buenos días.
Supongo que conoces personalmente estos casos que hemos mencionado en la presentación y que para nosotros han sido un bofetón de realidad, ¿no? Los casos de Pepe, de Miriam y hoy el de Íñigo.
Sí, claro que les conozco personalmente, como para no conocerles. Sí. Y la verdad es que sí, que es un buen bofetón que les han dado a la sociedad, porque esa es una iniciativa que surgió de ellos tres y de otra persona más, y que bueno, que lo han llevado a término para que hoy, el día de hoy, las personas, la sociedad se dé cuenta de lo que del día que es hoy.
Mencionabas, Carmen, perdóname, que la iniciativa de hacer llegar su voz al público, de salir a la plaza y decir lo que les ha sucedido, a partir de ellos, entiendo que este paso de hacerlo público mediante un vídeo que se ha subido a YouTube y vosotros habéis lanzado, ha venido de ellos. ¿Ha surgido espontáneamente? ¿Ha sido lo que habéis venido trabajando? ¿Cómo ha sido la historia que hay detrás de estos vídeos?
Hombre, eso espontáneamente no se hace. Esto no es un día que te pones y lo haces, sino que es una cosa meditada. Es una decisión que han meditado mucho los tres y que bueno, pues que han decidido llevar a cabo para poder dar voz, ¿no? O sea, hay una parte que de invisibilidad muy grande en cuanto a los adultos que han sido víctimas de abusos sexuales. La atención está puesta en los niños, evidentemente, ¿cómo no? Pero es que esos niños se hacen mayores. Y si los niños están siendo invisibilizados, los adultos que fueron víctimas de abusos sexuales y que arrastran muchísimas secuelas, todavía más, si cabe. Entonces, su idea era pues visibilizar una realidad que como sociedad no queremos ver. Y es que esas cosas son impensables, pero son reales.
Carmen, ya hemos visto que tras el testimonio de Pepe ha aparecido ya otro vecino de Basauri también que ha denunciado. ¿Va a seguir este camino? Quiero decir, ¿estos testimonios que estamos escuchando, que estáis presentando, van a animar a más gente a contarlo?
Yo espero que sí. Ellos esperan que sí. Por eso los han hecho. Porque esperan que las personas se animen, que las personas que son afectadas, hombres y mujeres que puedan estar afectados, den voz. Que es muy importante dar voz, es una de las primeras partes para empezar a curarse de todo el daño que tienen.
¿Y ellos cómo están hoy, Carmen? Porque supongo que es un esfuerzo tremendo salir al balcón público a decir, esto me ha pasado, este martirio llevo yo dentro durante toda mi vida y necesito que sepáis lo que pasa para que ayudéis a que no vuelva a pasar. Pero claro, ahora les miramos y supongo que eso también duele al principio.
Hombre, ellos llevan trabajando tiempo. No son personas que de pronto y porrazo tienen una crisis existencial, se acuerdan de que han tenido abusos y salen afuera, ni muchísimo menos. Esto es un trabajo de años. Llevan mucho tiempo trabajándose como para poder presentarse ante cualquiera y poder decir su verdad. Entonces, desde ahí, ellos hoy están fuertes, los tres, por supuesto que están fuertes.
Hablamos de abusos, Carmen, y tenemos que hablar también de la Iglesia, que la semana pasada escuchábamos al secretario general de la Conferencia Episcopal admitiendo que durante años la Iglesia guardó silencio ante casos de pederastia, aunque también acusó a la sociedad de no hacer nada. Como sociedad, Carmen, ¿consideras que sí que hemos mirado hacia otro lado?
Sí, como sociedad hemos mirado a otro lado, y cada cual tiene que responsabilizarse de la parte que le toca. La Iglesia tendrá que responsabilizarse de la parte que le toca, que es muy grande, y nosotros como sociedad nos tocará coger la parte que nos corresponde. Y por supuesto que es una cosa que está invisibilizadísima, porque ante cualquier persona que te cuenta que le ha ocurrido esto, es que es impensable, ¿no? Como pues, historias como la de Íñigo, además, historias como la de Íñigo, como la de Pepe, como la de Miriam, están ahí, es que los datos son espectaculares. Si el 23% de las mujeres ha sido víctima de abusos sexuales y el 15% de hombres ha sido víctima de abusos sexuales, el 80% se realiza dentro del entorno familiar. Esto es mucho más común de lo que podemos llegar a pensar. Lo que pasa es que como no está bien visto socialmente y tocamos con la familia, no interesa destaparlo.
La mayoría de los abusos se ocurren, como tú mencionabas, en el ámbito familiar, Carmen, pero supongo que entre quienes acuden a Garaitza también hay víctimas de curas o monjas. En este caso, la víctima se sentirá más desprotegida o se sentía más desprotegida.
Nosotros, es curioso, pero la asociación ha venido muy poquitas personas víctimas de abusos sexuales por la Iglesia. En estos años, yo creo que hemos tenido solamente 3 personas que han venido.
En 8 años, ¿no?, que tiene Garaitza.
Sí, eso no significa que no existan, ni muchísimo menos. Pero yo creo que les cuesta mucho más pedir ayuda. Hay muchísima más problemática detrás, creo, ¿eh?
Sí, Carmen, ¿cómo se ha tratado o cómo se ha cogido una sentencia como la que hemos vivido la semana pasada de 11 años de cárcel para alguien que los tribunales han dado por válido que abusó de un chaval durante su época de profesor en el seno de un colegio del Opus? ¿Se ha hablado de esto? ¿Es una sensación de... ¿Se respira justicia en una asociación como Garaitza cuando hay una condena tan fuerte?
Sí.
Ay, Carmen, que se nos ha ido.
¿Se ha cortado la llamada?
Sí.
Bueno, vamos a ver si tratamos de recuperar la llamada de Carmen Escudero, la directora de la asociación Garaitza. Estamos hablando con ella de, bueno, pues de asuntos tan serios como esas denuncias de gente como Pepe, Miriam o Íñigo, que denunciaban haber sido, bueno, pues abusados durante su infancia y ahora, décadas después, salen a tratar de, bueno, pues de decirle al mundo que eso les ha pasado y que eso le pasa a un alto porcentaje de la población. Decía ella que aumente 3% de las mujeres y a un 15% de los niños. Vamos a tratar de recuperar esa llamada y seguimos charlando con Carmen. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Carmen, te preguntaba por el caso de Gaztelueta, esa sentencia, 11 años de cárcel. En el caso de, bueno, los miembros de la asociación o los educadores y asesores que estáis con ellos, ¿cómo se ha vivido una sentencia así?
Pues con muchísima alegría, la verdad. Nos sentimos muy, muy contentos y vamos, pensamos que va a haber un antes y un después. Ya era hora de que alguien, que un juez hiciese una sentencia como corresponde.
Sí, porque da la sensación de que también ha habido cierto miedo, ¿no?, a meterse ahí, ¿no? O sea, el famoso refrán que todos arrastramos de con la Iglesia hemos topado, y en algunas ocasiones, en estas, por ejemplo, sí parecía que era demasiado complicado, ¿no? Llegaba a un punto en el que las puertas se cerraban y no había ayuda para la víctima, ¿no?
Sí, sí, lleva mucho tiempo luchando esta familia y la verdad es que creemos que por fin tienen lo que necesitaban, y sobre todo pues el chaval ver pues que hay una sociedad que le defiende, ¿no? Que no está solo, que no está solo. Es que el problema de todo esto y el que las personas no denuncien, nos encontramos primero con la prescripción, que no debería prescribir. O sea, este tipo de casos no deberían prescribir como no prescriben otro tipo de casos, porque esto es comparable a terrorismo, porque se ejerce un daño muy grande en los niños. Yo, desde luego, desde la asociación pensamos esto, que tendrían que son delitos que no tienen por qué prescribir, porque las secuelas no prescriben. Entonces, no tendrían por qué prescribir.
Eso decía Pepe, ¿no? El dolor no prescribe.
El dolor no prescribe, pero es que no es solamente el dolor. es que en la persona que ha vivido abusos sexuales no es solamente el dolor lo que hay. Quedan muchísimas partes de la persona quedan dañadas. Entonces, no es justo que esas personas queden dañadas de por vida y que la persona que hizo el daño viva su vida con tranquilidad. Entonces, nosotros sentimos que desde luego a la tarde, cuando hagamos la manifestación, leeremos un manifiesto en el cual una de las partes clarísimamente está que no queremos que perciban ese tipo de delitos. Sabemos que va a ser muy difícil que ocurra esto, pero nosotros tenemos que dar voz a lo que sentimos y que lo que queremos que está bien.
Carmen, sabemos que hay muchas personas que no lo han contado, que lo han sufrido y no lo han contado. ¿Cómo tratáis o cómo os acercáis o qué es lo primero que les decís a aquellas personas que se acercan igual a Garaitza, pues contándoos a vosotros, tengo que superar esto, llevo no sé cuántos años con una experiencia que no llego a olvidar o a que sea un obstáculo en mi vida?
Claro, porque no es que sea solamente el olvidarlo, sino que es todas las secuelas que han quedado en la persona. Hay que superarlas, entonces eso se supera con ayuda. Viven en un espacio de mucho secretismo y pedir ayuda les cuesta muchísimo. Solamente lo hacen cuando entran en crisis muy, muy grandes, en las cuales les impide hacer una vida normalizada. Entonces, cuando piden ayuda, y ahí es cuando vienen a la asociación. Y desde luego, lo que desde aquí le damos es confiar. O sea, tenemos clarísimo que cuando una persona viene con una historia de abuso sexual, para nosotros es clarísimo que esa historia ha existido. Y luego quedan las secuelas, que son desde ahí, desde donde vemos y confirmamos que un abuso sexual ha ocurrido. Y lo siguiente que hacemos es darle esperanza y saber que hay personas que, como Pepe, como Miriam y como Íñigo, y como muchas personas más que han pasado por la asociación, llevan ahora mismo unas vidas, unas buenas vidas, las que necesitan como cualquier persona.
Para estas personas, contarlo, ¿es una liberación, Carmen, o les remueve un dolor que han escondido durante años?
Son dos partes diferentes, ¿de acuerdo? Una persona que ha recibido un tratamiento, me da lo mismo que sea dentro de la asociación que en cualquier otro sitio. La cosa es que haya recibido ayuda, que pidan ayuda. Una persona que hace eso, no es el dolor el mismo. Darle voz, o sea, después de un tratamiento, dar voz es liberador. Una persona que no está bien, que no ha recibido tratamiento, aunque quiera dar voz, va a recibir muchísimo dolor. Porque se va a encontrar con muchísima incomprensión. Y para sostener lo que la sociedad le va a devolver, lo que su familia le va a devolver, hay que estar muy fuerte.
Carmen, ¿qué necesitan de nosotros, de los medios de comunicación, de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos a su alrededor? ¿Que asumamos que no hicimos lo suficiente? ¿Que les ayudemos en esta petición de que esos delitos no prescriban? ¿Cuál es el papel que necesitan que tomemos?
Pues mira, como sociedad, dar veracidad a lo que te cuentan. Evidentemente, cuando una persona te cuenta que ha sido víctima de abusos sexuales, lo que no puedes decirle es, bueno, mujer, todos hemos tenido cosas, hombre, todos hemos pasado cosas en la infancia y todo se supera, ¿no? No van por ahí los tiros, porque hay cosas que sí se pueden superar, pero esto, para superarlo, necesitas muchísimo. Se nos olvida siempre que los daños causados en por el abuso sexual infantil genera los mismos daños que si hubiesen estado en una guerra.
Son suerte de estrés postraumático para tus relaciones sentimentales, afectivas o de pareja.
No, absolutamente todo. Está afectada la vida laboral, la vida familiar, la vida social. Todo lo que lleva a una persona, la vida de una persona queda afectada. Y es la parte que, como sociedad, tenemos que asumir que es una realidad. No puede ir una persona al psiquiatra porque está muy mal y decirle al psiquiatra, por ejemplo, y esto no me lo estoy inventando, sino que son muchas personas las que me lo dicen, que el psiquiatra les dice que, mujer, que estas son cosas que pasan.
Ya.
Que no tienes derecho. No tienes derecho a tener una depresión. No, eso no puede ser.
A veces abrimos la caja de nuestra vida más o menos cercana y parece que hablamos de hace siglos, ¿eh? Porque nos queda mucho por airear en nuestras vidas, Carmen Escudero, y esperemos que de la mano de asociaciones como la vuestra, Garaitza, podamos hacerlo. ¿Nos recuerdas a qué hora podemos concentrarnos con vosotros o seguiros o apoyaros?
Por supuesto. Nos reuniremos, la concentración se hará a las 19 horas en la Plaza de Arriaga y también a las 19 horas en la Plaza de la Virgen en Valencia.
Bueno, pues esas son las citas y supongo que la entidad, la asociación, tanto en lo físico como en la web, está ahí disponible para consultas, para escuchar, que será la primera labor, supongo, y para ayudar, sí, sí, que es muy importante.
Supuesto.
Carmen Escudero, esta es tu casa, esta es tu radio y esperamos que la uses para lo que necesites o para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.